queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Venezolanos, hemos dado otro gran paso hacia nuestra libertad y el regreso de nuestros hijos a casa. Hoy faltan 99 días porque ya tenemos fecha, 28 de julio. Ya tenemos tarjeta y ya tenemos un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, por todos los partidos políticos, por los ciudadanos de bien, Edmundo González Urrutia.
Después de años de fragmentación y sobrevivir a la represión del régimen de Nicolás Maduro, la oposición venezolana ha logrado conseguir una fórmula de resistencia electoral. Hablamos de una candidatura que ha logrado sortear la intencionada precarización de las condiciones electorales, tanto en el plano institucional como reglamentario, pero también en cualquier forma de acción colectiva que se desarrolle en las calles, lo cual ha sido producto principalmente de la elección primaria de la oposición del año 2023, la fuerte presión de la comunidad internacional a través de los acuerdos de Barbados y, por supuesto, la presión también interna de los factores políticos que convergen en la Plataforma Unitaria Democrática. Un complejo proceso con características de movimiento electoral que ha conseguido lo que hace meses atrás resultaba muy difícil para la oposición venezolana, que era básicamente la unidad partidista, movilización electoral, pero sobre todo renovación en su liderazgo político. Una dinámica incierta y turbulenta que ha logrado capitanear María Corina Machado, quien a pesar de seguir estando inhabilitada, ha logrado un importante acuerdo con Manuel Rosales y los principales partidos de oposición para respaldar la candidatura de Edmundo González Urrutia. Pero para entender mejor este complejo escenario político, nos acompañó en este programa monográfico Guillermo Aveledo, doctor en ciencia política, docente universitario de la Universidad Metropolitana y también de la Universidad Central de Venezuela, quien además de colega y amigo de muchos años, tuvo una participación destacada en la Comisión Nacional de Primarias, de modo que su apreciación calificada nos podrá ayudar mejor para entender este contexto político. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 28 de abril del 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y en esta ocasión vamos a hacer una edición especial, un trabajo monográfico, un programa monográfico sobre la situación política en general, pero en específico con respecto a la dinámica electoral en Venezuela, unas elecciones pues, que, sobre las cuales ya hemos abordado en varias ocasiones, en varios episodios anteriores, pero que claro, para poder profundizar un poquito más en algunos aspectos, sobre todo considerando pues, que tanto Marisabel y yo no vivimos en el país, ciertamente nos interesa mucho pues, examinar un poco ese telón de fondo del contexto político, un poco los antecedentes recientes, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a este estado de cosas? Sobre todo, comprendiendo también ese segmento de nuestra audiencia que no es venezolana, que no está familiarizada tanto con esa dinámica tan difícil que nos ha tenido que ha caracterizado la dinámica política y social de la Venezuela contemporánea. Y para eso tenemos hoy un invitado muy especial y nos hemos engalanado para recibir a un gran amigo, colega en lo personal, pues un gran amigo de muchos años, que es Guillermo Aveledo Tell, Guillermo Tell Aveledo, y que de alguna manera pues, va a compartir con nosotros algunas de sus impresiones, algunas de sus apreciaciones, y bueno, y también su sabiduría, considerando pues, que es alguien que ha estado vinculado durante muchísimos años a la academia venezolana y a este tema tan complejo a veces y tan incomprendido que es el tema de las ideas políticas. Así que bueno, Guillermo, bienvenido, esta es tu casa.
Muchas gracias, Xavier. Doctor Alcántara, encantado de estar con ustedes en Latinoamérica 21, también con Marisabel. Bueno, nada más para ponerlo en contexto de los años. Nosotros, Javier y yo, nos conocimos hace 27 años. Nuestro primer día de estudiantes en la Escuela de Estudios Políticos. Eso, 2 de octubre del 97.
Imagínate.
Recuerdo tal cual.
Así es.
Y llegamos tarde por estar hablando en la puerta de la escuela. Llegamos tarde a nuestra primera clase, en la introducción a ciencias sociales.
Así es.
Tal cual.
Así es, buena memoria, buena memoria. Pero bueno, para arrancar, me gustaría también darle la oportunidad a Marisabel y a Manolo, pues, de compartir también el rol de entrevistador y que puedan también libremente hacer sus preguntas, sus consideraciones, considerando también la propia complejidad del tema venezolano en su conjunto, ¿no? Y para arrancar, me gustaría un poco que nos dieras una apreciación. Guillermo, sobre todo porque, bueno, estamos recientemente, pues hemos visto cómo con el paso de la semana, sobre todo este 2024, poco a poco el sistema político va tomando como cierta hostilidad a la simple, lo que en otros países, en otras democracias es lo normal, que haya esta discrepancia natural entre opiniones, que la actividad política no se cierne en un clima de tanta hostilidad. Y me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo de cara a ese segmento de la audiencia que no está tan familiarizada a la situación venezolana y que podría decir perfectamente, bueno, pero en Venezuela hay elecciones este año, pero fíjate, hay cierta pluralidad, pues, o sea, no hay tanto problema, ¿no? Hay elecciones, ¿no? ¿Qué palabras de arranque podrías darnos para poder entender este contexto tan particular?
Claro, en aspectos superficiales, Venezuela aparece como una de las democracias electorales más viejas del continente. En Venezuela ha habido elecciones masivas en los últimos 80 años, casi sin ruptura. Pero por supuesto, cuando uno ve los detalles, uno ve que eso no es completamente continuo. Una época de dictadura militar donde elecciones masivas controladas por el gobierno. Luego hubo décadas de competencia electoral muy, muy marcada, al punto que eran paradigmáticas en la región, y luego una etapa donde esa competencia electoral se fue minando por dos factores. Uno, el ascenso carismático del líder político, que fue a su vez subvirtiendo las barreras constitucionales ordinarias de una democracia liberal por una constitución distinta de la democracia, hasta que esas barreras no tenían mayor sentido y han tenido otro cariz. Una cosa es lo que dice la prescripción constitucional: nuestra constitución sigue siendo una constitución de una democracia liberal, aún presidencialista. Pero la interpretación judicial, la interpretación institucional de esa constitución apunta a otra cosa. Y hoy no podremos hablar con ninguna seriedad de Venezuela como una democracia liberal. Si la hallamos en otros índices democráticos, la hallamos en otras caracterizaciones de la democracia, pues eso también ha estado afectado, especialmente en la última década. El presidente Hugo Chávez murió en el año 2013, todavía un hombre sumamente popular, electo el año 2012 con una ventaja cómoda sobre su principal contendor, aún en el margen más estrecho que tuvo de elecciones, de victoria electoral, fue un margen que en una democracia ordinaria es cómodo, pero claro, con todas las ventajas de la incumbency, de su carácter como presidente en ejercicio, pero además las ventajas de un sistema pues sesgado a favor del status quo. Pero aún así, un hombre popular. Es decir, era una democracia liberal, un autoritarismo competitivo. El debate va a estar allí siempre con respecto a la figura de Chávez y su carisma. Pero en cualquier caso, esas barreras constitucionales estaban melladas, aún así no completamente rotas, era relativamente competitivo. Esto se afecta en el año 2015, cuando la oposición gana por primera vez un poder nacional con las elecciones parlamentarias, y el no reconocimiento de esas elecciones, o más que de la elección misma, del efecto de esas elecciones, en dos procesos en los que podemos entrar en detalle, llevó a, por una parte, el boicot electoral de la oposición, un ciclo de boicot electoral en ese ciclo electoral entre el año 2017 y el año 2021, y a la vez la oposición más mayoritaria, más tradicional, más organizada, decidió no participar ni en las elecciones presidenciales del año 18 ni en las elecciones municipales del 17, presidenciales del 18 y parlamentarias del año 20. Entonces ese ciclo cerró allí, pero además con mayores restricciones electorales en esa etapa. Es decir, no simplemente decidió no participar porque, bueno, pues vamos a caracterizar este sistema como X o Y, sino por una serie de restricciones a candidaturas, a partidos y a los derechos de libre participación y asociación. Todo eso ha estado concentrado en estos años, y aunque hay una especie de declarada apertura electoral en esta etapa, en torno a dos acuerdos, los acuerdos de Barbados el año pasado, entre la oposición, esta oposición que volvió al campo electoral del año 2021 en las elecciones regionales, y el gobierno, y a su vez, un acuerdo entre el gobierno y la oposición parlamentaria. Existe una pequeña oposición parlamentaria cuya caracterización habrá que hacer en este a comienzos de este año en Caracas, ¿no? Suponía que sustituían los acuerdos de Barbados. Tomado en cuenta, los acuerdos de Barbados señalaban una suerte de paz electoral entre la oposición tradicional y el gobierno. El gobierno unilateralmente fue declarando muertos esos acuerdos y pasó a este otro acuerdo donde uno no tenías que apegarte a las reglas del sistema vigente. Y eso tenía una serie de restricciones, insisto, restricciones en las candidaturas, en la inscripción de partidos, en el reconocimiento de partidos. El panorama en ese sentido es un panorama que no podemos hallar democrático, es decir, no hay ninguna descripción de democracia
Claro.
ya participativa, ya
Sí,
liberal, ya
ya poniéndole
plural.
el apellido que queramos, pues ya, por supuesto, como muchas veces hemos empleado el término con Manolo, pues que a veces hay conceptos que no se pueden estirar tanto, ¿no?
Claro, aquí la liga se rompe, la liga se rompe en ese sentido. Esto es otra cosa, pero la verdad es que no se ha llegado a un sistema en el cual no se pretenda la apelación al pueblo para la legitimación. Esto es peculiar. Lo que pasa es que hay una restricción a un sector de la población. Eso es
Claro, y
en ese sentido lo que se quiere indirectamente.
en ese sentido me gustaría un poco también, Manolo, tu apreciación, tu incorporación sobre todo, porque en muchas ocasiones cuando nos ha tocado hablar de Venezuela, hablamos precisamente de esto, ¿no? De esta hostilidad con respecto a un sector, un segmento muy específico de la población y que claro, esto es un poco lo que distingue, estamos hablando que en cierta forma pues es un régimen que no es la típica tradicional de la dictadura tradicional de los años 60, 70, sino que tiene además instrumentos mucho más sofisticados, ¿no? Y en ese sentido, no sé, me gustaría que aprovecharas la oportunidad de muchas veces de aflorar aquí tus apreciaciones e inquietudes sobre el caso venezolano.
Bueno, lo primero, Xavi, decirte que estoy encantado que compartir este programa hoy con Guillermo Abeledo. Es un placer escucharte, Guillermo. Y yo voy a hacer una observación desde la perspectiva comparada, con, digamos, con la región. Y también, si quieren, abusando de mi antigüedad, de mi seniority, como diríamos en Estados Unidos, ¿no? Porque claro, cuando yo comencé a explicar, primero a estudiar y segundo a explicar la política latinoamericana, estoy hablando ni más ni menos que 10 años, no, que digo 10 años, 20 años antes de que ustedes se conocieran en la facultad en la Universidad de Venezuela. Claro, Venezuela era el país modelo, ¿no?, de América Latina. En ese momento no había clasificaciones de estos índices que hoy están muy de moda, ¿no?, y que utilizamos en la academia, ¿no? Aquí en este programa hemos hablado de Freedom House, también hemos hablado del índice de la Fundación Bertelsmann, etcétera, ¿no? Bueno, en ese momento no había esos índices, pero es evidente que Venezuela estaba en el lugar más alto. Si hablo antes del golpe de Estado de Uruguay, pues diría que Venezuela y Uruguay eran los dos países referentes de América Latina, pongamos en el año 70 o 71, ¿no? Sin embargo, hoy Venezuela es el último país en términos de su calidad de la política. Y ojo, no solo estoy hablando del elemento electoral, sino también de cuestiones vinculadas a la economía, cuestiones vinculadas a la gobernanza, ¿no?, como recoge el índice de Bertelsmann, ¿no? Es decir, usando también un término muy, si se quiere, muy periodístico y poco académico, es el país paria de América Latina por excelencia, ¿no? O sea que se ha generado un tipo de régimen político extremadamente preocupante, que a mí intelectualmente me resulta muy difícil pensar cómo esto se puede reinvertir. O sea, ¿cómo puede haber un cambio en el escenario que vive el país, ¿no? Y esa sería mi primera pregunta, ¿no? O sea, que también igual la literatura de cambios de regímenes nos dice que los regímenes pueden cambiar por una ruptura en la coalición dominante. Por movilizaciones populares muy serias, muy continuadas, muy profundas, o por una invasión extranjera, ¿no? Este último caso digamos, lo dejamos absolutamente de lado. Entonces, ¿cómo ves tú, Guillermo, ¿no? Ya no solo el futuro de las elecciones próximas, ¿no? Sino cómo se ve desde dentro, ¿no? El futuro del país.
Wow, por supuesto una pregunta pesada, no cargada, sino pesada de consideraciones. Por supuesto, estamos tratando de dar solución democrática a esta situación. Yo actualmente no soy enteramente optimista en términos de la respuesta institucional. Hasta hace un tiempo, creo que era mucho más optimista en ese sentido. Había la posibilidad de estos acuerdos, los acuerdos de Barbados en sí mismos, aspirábamos muchos de nosotros, politólogos, analistas, en general, que fuesen viables, aunque tenían detalles muy, muy genéricos, pues peores acuerdos se han firmado que han llegado a un sentido, a tener esa capacidad. Pero bueno, rápidamente esa fue una esperanza truncada. Truncada, como siempre, todo a medias, en la medida que siempre hay una puerta abierta a conversaciones bilaterales. Pero la verdad es que yo no siento hoy que el sistema esté interesado, presionado, incentivado a hacer aperturas moderadas, porque además un gran quiebre en los últimos años, en los últimos 5 años. Yo he llamado eso la paz bodegónica, un poco en broma, y el término pegó. Y digo paz bodegónica porque está la estabilidad política y estos nuevos locales de objetos importados que pulularon en Caracas y en las grandes ciudades de Venezuela para lidiar con la escasez. Y se llamaban bodegones, se llaman bodegones. Pulularon, volvieron. Ahora ya hay una liberación económica más amplia. Pero lo que era antes la coalición histórica contraria al chavismo, o que era, tenía reactancia a esa acción, que fue creciendo además en la medida que los límites de gobernabilidad, de ejecución, de eficacia del chavismo prendían, esa coalición se rompió. Esa coalición estaba conformada por quienes creían que había una continuidad entre las libertades políticas y las libertades económicas, y que en la medida que el socialismo del siglo XXI, el proyecto a modo de llamarlo, la revolución bolivariana, irrumpía contra ellas, bueno, tú debías resistir allí. Y esa coalición era una coalición muy amplia entre sindicatos, desde sindicatos muy menguados hasta gremios empresariales y con los partidos políticos de Ariete. Esa coalición se rompió en estos años, no solo por problemas tácticos y estratégicos de cómo lidiar con un sistema autoritario, sino también porque, bueno, hay un sector de la población que siente que yo puedo tener unas relativas libertades económicas, especificadas aquí, desregulación de precios y libertad laboral, y que eso es suficiente para aliviar el problema social económico. No lo es, pero eso es otro punto. Y entonces las libertades políticas, pues no importan. Y volvemos a la tradición de Venezuela, donde 200 años de historia republicana, la mayor parte de su tiempo eran sistemas dictatoriales y sistemas autoritarios. Ahí hay como un cerebro lagarto que funciona en ese sentido. Así que, sí, yo creo que es muy difícil. Sin embargo, este es un sistema muy impopular. Y es la impopularidad de ese sistema que da pie a pensar que, aunque hay una estabilidad, como ese sistema está cerrando las avenidas políticas para resolución de los conflictos que naturalmente surgen en toda sociedad compleja, y los mediatiza y los controla, pues esta presión en algún momento va a ceder. No digo que por el sector político, no digo que por el sector organizado, sino que va a en algún momento a estallar en presiones que pueden llevar a una presión social más sostenida. Yo no Creo que esa es la ruta que yo predeciría como la más probable hacia una presión hacia el cambio democratizador.
Claro.
Esa demanda.
Claro. Y en ese sentido, pues también me gustaría un poco la participación de Marisabel, ya que en muchas ocasiones nosotros mismos, entre nosotros, hemos conversado sobre esto, ¿no? Y ciertamente, pues, hay muchas cosas que evidentemente son parte, pues, de la dinámica social. Hay que también colocar de telón de fondo, pues, el tema del vaciado demográfico de los últimos años. El hecho también, no menor, que Venezuela todavía sigue registrando una importante capacidad conflictiva y de protestas a lo largo y ancho del país, de baja intensidad, pero que han sido constantes, sobre todo hay gremios salientes en esto, como es el caso de los maestros, los trabajadores de la salud, entre otros. Pero me gustaría un poco también tu participación, Marisabel, ya que, bueno, hablamos precisamente de este, también de este deterioro sistémico, ¿no? De la democracia también a nivel regional, ¿no?
Y bueno, hay varias cosas yo observo varios aspectos que Guillermo está, en los que está profundizando, que quizás, como tú decías al principio, Xavi, para nosotros los que somos venezolanos que vivimos afuera, eso no es tan fácil de identificar, ¿no? Y sobre todo porque, primero, hay una realidad política y es que hay un enorme peso de censura en términos de información. Entonces, lo que uno capta en las redes sociales no necesariamente es un reflejo del país, sino de quienes tienen la posibilidad de acceder a esos medios y que, por supuesto, eso está sujeto a muchísimas perspectivas que no necesariamente reflejan lo que es la realidad. Entonces, uno conversa con académicos, con intelectuales, pero entonces uno tiene también el insumo de quienes no tienen nada que ver con el mundo de las ideas, pero que padecen las realidades, ¿no? De una lucha por la subsistencia, que es a lo que a veces yo me refiero con lo que es la vida del venezolano común. Para nosotros, los que estamos acá, que tenemos que a veces responder a quienes se quedaron allá. Muchas veces tiene que ver o está dentro de un ámbito de subsistencia, de sobrevivencia, ¿no? Entonces, por supuesto, las conversaciones que nosotros tenemos y las que tenemos Guillermo, nosotros en los grupos en los que coincidimos, muchas veces son las ideas de los intelectuales, las ideas de, digamos, de quienes piensan el país. Pero a veces eso no es suficiente para entender lo que realmente la gente está pasando, ¿no? Entonces, a veces me pregunto, porque muchas veces discutimos sobre cuáles son las estrategias y mencionamos el tema de las sanciones a veces como, bueno, esa es una forma de presionar. Ayer supimos que se reunieron una representación del gobierno de Venezuela con el gobierno de los Estados Unidos para hablar sobre la situación electoral. Entonces, la pregunta que yo me hago siempre es, bueno, las sanciones son efectivas en la medida en que logran cambios de conducta en los sujetos a los que se les está aplicando. En este caso no son solamente individuos, sino un país. Y se está afectando la economía y eso tiene repercusiones en la población. Entonces, eso lo utiliza el gobierno de Maduro para no solamente agredir a Estados Unidos a través de la imposición de una política, sino también para arremeter en contra de la oposición. Entonces, también esperamos una oposición que sea robusta y que sea capaz de enfrentar las amenazas autoritarias a través de la represión, la persecución política. En un marco de fragmentación político-partidista que no es nuevo, que tiene alrededor de 15, 20 años, si no contamos antes de Chávez. Entonces, lo que yo interpreto es que a mayor crisis económica, mayor profundización autoritaria. Esa es mi lectura. Entonces, en ese escenario, ¿qué puede hacer la oposición? O sea, las sanciones no son suficientes. el clamar por el respeto al acuerdo de Barbados, que lo está pidiendo hasta el mismo Petro, Lula, que son aliados de Maduro. Realmente eso es suficiente. Es decir, Estados Unidos no puede resolver la crisis venezolana. Está clarísimo. Y no se trata de Biden. Si viene Trump, va a ser peor. Trump se va a sentar en una mesa con Maduro y va a decir, este es mi hombre. Pues, Putin, yo no veo que haya ninguna duda al respecto, ¿no? Los autoritarismos de todos los signos ideológicos están on the same page. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, es un modelo impopular, como dice Guillermo, pero ¿y qué hacemos entonces con lo impopular que es el modelo si la gente lo que tiene es todos los días que buscar cómo sobrevivir al sistema? Porque ya no es un gobierno, es un régimen político.
Claro.
Entonces, esa es la pregunta.
Habíamos
a la que
acordado
yo no le consigo
que las preguntas difíciles se le vamos a dejar a los expresidentes, pero bueno, esta pregunta vamos a hacerla, vamos a expandir la liga allí para que nuestro querido amigo Guillermo se pueda explicar allí, porque claro, ciertamente hay mucha complejidad y también hay mucha expectativa, sobre todo para los venezolanos que también estamos fuera. Así que bueno, adelante, Guillermo.
Bueno, comienzo tratando de ver, predicar con el ejemplo. Yo creo que la base de la impopularidad del gobierno es una base de impopularidad lógica en la perspectiva, en la expectativa de una sociedad que no le gusta ser mandada como está siendo mandada. Y perdón que lo ponga así, colateralmente. Ahí hay un germen democrático. Si no hay también una expectativa democrática en la crítica al sistema político. Así como uno podría decir que había elementos de la crisis de representatividad democrática de la vieja democracia que llevaron al surgimiento del chavismo, que lo permitieron, y que el chavismo en sí mismo tenía unas banderas democráticas en sentido más laxo, más popular. Bueno, eso está allí abierto. Eso está allí abierto porque los temas de la desigualdad, los temas de la pobreza, los temas de la dificultad de gestionar problemas en las instituciones como existen, porque esas instituciones reprimen más que gestionan, pues obviamente generan el germen de la demanda democrática. Entonces, ahí yo tengo una esperanza, y una esperanza, vamos a decir, evangélica. Evangélica como la infancia misionera. Ahí vuelvo a mi niñez, también David y yo del colegio católico en nuestra infancia. Lo podemos tener. Pero eso, que quienes creen en la democracia más sofisticadamente, vamos a decir, más ideológicamente, han de predicar y en establecer en donde puedan las conexiones. Hay, por supuesto, todos los retos de un sistema que está cerrado en líneas de comunicación, donde hay que hablar siempre entre líneas, cosas que no se pueden decir. Está por aprobarse una ley antifascista en un país donde nunca ha habido un movimiento fascista de nota, pero están aprobando esto para ampliar el espectro de censura y de no solo de censura, de represión a los derechos políticos directamente. Y todo eso está allí. Pero entonces creo que desde quienes tienen esa capacidad, en todo momento hacerlo como predicador. Esto puede sonar, bueno, eso es que me resuelve, ¿no? Resuelve nada, pero está allí, es un germen, y hay esa cultura. Lo mismo esta tarde, tengo un curso con los jóvenes de Acción Democrática en Caracas, en el centro de Caracas, y lo digo como ejemplo, vamos a hablar de estas últimas leyes, y vamos a hablar de estos temas. Entonces voy a hablarles, porque ellos se pueden sentir temerosos, y hablar de su tradición socialdemócrata frente al fascismo, para que digamos, en un debate con un estudiante del gobierno, bueno, ustedes tienen armas para decir y están en contra. Esto por poner un pequeño ejemplo, eso hay que hacer. Pero a la vez, la propia sociedad, los partidos surgen de la sociedad, los movimientos surgen de la sociedad, y ella tiene que actuar. Hay que darle confianza en sí misma en ese sentido. No es fácil, no es sencillo. Y a la vez el gobierno es astuto y está apelando. Tú dijiste algo muy, muy interesante, Isabel, que es el tema de la alianza autoritaria y de la comunidad autoritaria que hay en el mundo. Esta ley tiene una gran influencia de sistemas autoritarios, y no meramente porque se leyeron las leyes, no, influencia de asesoría.
Exacto.
Asesoría en términos de represión, de técnicas eso se exporta. Pero además esa solidaridad, yo también la temo con respecto al presidente Trump, personalmente, por lo que conocemos el testimonio de otros. Yo no tengo muchas esperanzas en que Trump suba la presión. Hay una contradicción entre los intereses estratégicos de Estados Unidos y un país como Venezuela en las alianzas que tienen. Esto sin invitar a una intervención extranjera, ni mucho menos, que yo creo que sería catastrófica. Venezuela es un país muy complejo, geográficamente difícil. Bueno, entonces, no puedo imaginarme ese
tipo. No va a ocurrir, Guillermo.
Pongamos, pero no quiero alentarlo tampoco. Claro, no quiero alentarlo ni hacerlo de expectativa. Estoy en contra, eso quiero decir.
Claro.
Y no solo porque estoy hablando en público, estoy en contra y punto.
Claro, claro. No,
tú, nosotros, no, y sí, los americanos.
Nadie serio.
Y los americanos en general. Claro. Así que no va a pasar.
Bueno, depende, por supuesto, internamente, pero sí, yo estoy de acuerdo con eso porque esa personalidad es una personalidad más fácil de llevar. En las memorias del embajador Bolton, que aquí fueron muy leídas porque cada vez que hay una memoria que dedica un capítulo a Venezuela, pues todo se alborota, ¿no? Desde Richard Nixon no hay unas memorias tan leídas acá, de un político norteamericano. Y Bolton decía, bueno, que él estaba que Trump estaba sorprendido de lo mucho que había aguantado a Maduro y la fuerza que Maduro pudo tener. Maduro se vende así, el hombre de la estabilidad, el hombre que sí pudo, el hombre que pudo con dos imperios. Es más, si Maduro es electo y completa este término, pero en el curso de un par de años va a superar a Hugo Chávez en los últimos mandatos.
Así es.
Y es una figura que ha estado en la política venezolana en los últimos cuartos de siglo, pero de primer plano en los últimos 18 años. Sí. No hay ningún líder en Occidente que tenga esa presencia. Esto es propio de estos sistemas. Entonces, Maduro se vende así y es parte también de su acervo. Ha hecho un giro conservador también, está acercándose a las iglesias pentecostales en Venezuela. Está este acercamiento a un sector del empresariado, al propio sector del empresariado que la ha creado, entre los militares y la llamada boliburguesía y los sectores enriquecidos en este tiempo. Y esos son muchos socios, pero ese no es el pueblo. Perdón, la democracia, el gobierno del pueblo y las clases medias discapacitadas, aún con toda la migración, las clases populares, ya bueno, van a ser la base del movimiento popular.
Guillermo, un inciso, sí. y la persecución a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil organizada, ¿cuál puede ser el efecto sobre esa capacidad de movilización de la sociedad civil en términos mucho más amplios, menos, o sea, organización formal, informal? ¿Cómo ves eso?
Bueno, todas estas cosas generan un círculo de silencio y de angustia, a base de dificultades prácticas. Yo te digo, para hacer una... Están las dificultades de infraestructura ordinaria. Venezuela tiene una gran red de carreteras y tú podías ir de una ciudad a otra con relativa facilidad. Si yo no está, porque yo tengo gasolina, porque las carreteras no tienen luz, entonces tienes que regresarte temprano. Entonces, planificar nada más ir de una ciudad a otra es complicadísimo. Y esto me refiero a cualquier actividad. Pero las actividades políticas, por supuesto, que no tienen financiamiento, que no tienen dolientes, que hay que hacerlas evangélicamente, pues peor. Eso es más difícil, Yo no quiero decir con esto que es imposible, simplemente es más difícil, hay que dar más vueltas. Y está, obviamente, la represión. Tenemos unas leyes contra las ONG, el círculo de las ONG obviamente están vinculados a muchos políticos, pero muchos de los cuadros políticos trabajan profesionalmente en estas ONG. O en todo caso tienen vinculaciones de sesión de causas, ¿no? Y eso... Sí. Eso está hecho para, obviamente, perjudicar eso. Tienen las medidas ordinarias que está allí. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil. ¿Hay un riesgo enorme? Sí, hay un riesgo enorme.
Claro.
Pero eso no quiere decir que no haya que hacerlo.
Claro, por supuesto. Forma parte también de esos imponderables sobre los cuales también participa de alguna forma también el exilio, ¿no?
Sí.
Y digamos la comunidad internacional también de alguna manera al momento de explicar su historia de vida, pues, y la historia reciente, evidentemente hay algo de esa labor, pues, de concientizar a otros segmentos de la población donde quizás en otras condiciones o en estas circunstancias difícilmente llegaría, ¿no? Esa explicación. Y de eso, en ese sentido, se inscribe también un poco este programa. De alguna manera, pues, dar un poco esa perspectiva desde adentro, ¿no? Desde esta particular Venezuela que nos ha tocado vivir y padecer, ¿no? Sin embargo, nos quedan poquitos minutos, pues, y me gustaría solamente además de agradecerte, Guillermo, por tu tiempo y tu sabiduría, pero me gustaría también un poco tu apreciación, sobre todo considerando ese plano, ya que comentas, pues, ese plano de cercanía y proximidad de hace tantos años. Desde la universidad. Y claro, particularmente en mi caso sí veía con muchísimo, no tan solo con admiración, sino también consideraba, pues, importante ese rol que tuviste en la Comisión Nacional de Primarias el año pasado, pues, y me gustaría un poco tu apreciación. Yo sé que nos quedan poquitos minutos, pero muy en corto, ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Y qué nos pudieras con esto cerrar, pues, para mirar el futuro de lo que nos queda por vivir en este proceso?
Fue muy emocionante colaborar. Creo que lo mismo, si uno tiene esta capacidad y esta voz y algún nivel de incidencia, es una capacidad de poner en práctica mucho lo que yo sabía. Obviamente, yo nunca he sido un experto electoral, no pretendía serlo. Entonces, organizar una elección, yo había visto un curso sobre elecciones en la facultad. Entonces, obviamente, hay límites, ¿no? Te enseña, por supuesto, los límites y la desventaja del analista frente a la lectura política, ¿no? Hay cosas que se pueden decir, pero también hay cosas que funcionan tal cual como dicen los niños. Hay unas cosas y a veces tienen unas reuniones y esto debería ser un paper, esto debería ser un paper. Éticamente no podría hacerlo, pero ahí está todo ese material. Y fue muy emocionante, pero claro, con riesgos que no puedo discutir.
Claro. Bueno, Guillermo, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias una vez más por tu tiempo, por tus apreciaciones. Y bueno, esta es tu casa, ¿ok? En alguna u otra ocasión nos volvemos a encontrar y seguramente, pues, compartiremos parte de tus apreciaciones como intelectual y como joven promesa también de una Venezuela mejor para todos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en Mirada Semanal el próximo domingo.
Gracias.
Gracias, Guillermo.
Gracias.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.